Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Andrés Orts, estudio de Economía. Esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio. Aquí en La Linterna, con Ángel Espósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Estudia economía, Andrés. ¿Qué hace falta estudiante de economía? Que mira las tesis que anda por ahí rulando, que también dicen que eran de economía, y mira qué desastre. Tú estudia, tronco. Estamos, aunque no te hayas dado cuenta, en el Ecuador de la campaña electoral andaluza. Dentro de una semana, digamos que la suerte estará echada. El domingo 2 de diciembre, elecciones, allí estaremos. Una excusa perfecta, otra, para pasar un par de días en Sevilla. Hasta entonces, varias dudas. Y después, el análisis de los 5 contrincantes en liza. Sí, sí, 5. Dudas. ¿Cómo es posible que la corrupción y el trinque no influyan, al menos no han influido históricamente, en el resultado de unas elecciones en Andalucía? Otra. ¿De quién es la responsabilidad de que siempre haya gobernado la PSOE en la Junta de Andalucía? ¿Es culpa del propio PSOE o de la oposición? Y una tercera. ¿Por qué a la mayoría del electorado andaluz no le importa, al menos no se traduce así en las urnas, le dan lo mismo los penosos ratios educativos, las cifras del paro, la comparativa con el resto de regiones europeas, y no te digo con regiones españolas? Las tres dudas están interrelacionadas y no tienen una fácil respuesta. De entrada, el PSOE construyó, desarrolló y mantiene un sistema político y económico de dependencias directas entre el poder y todos los niveles sociales. Desde el presidente o el consejero, al receptor del PER o de los ERE, pasando por directores generales, altos cargos, intermediarios, empresarios, despachos, sindicatos, colectivos y finalmente los ayuntamientos. A la gente, a la votancia, ¿les gusta ese sistema? Bueno, pues al parecer, a la mayoría sí. Es cómodo, te lo dan hecho, te esfuerzas lo justo, ¿qué digo? Lo mínimo. Y luego, si por el camino se pierde dinero pasar una vaca o parar unas cuantas juergas con prostitutas, son cosas que pasan. En este sentido, ante ese quilombo perfectamente engrasado, un par de claves. Primera, no sé si esto se llama comprar votos, pero se le parece mucho. Y segunda, no es criticar, ¿eh? Ni humillo ni insulto a los andaluces y a las andaluzas, por cierto, todo lo contrario. Se trata de advertir que esos niños son víctimas de su sistema. Un sistema absolutamente injusto para tantos andaluces y andaluzas que en efecto se lo curran. Desde Navantia al campo, pasando por la pesca o por el turismo. Sobre quién es quién, ante el 2 de diciembre, 5 actores. Sí, esto ya es nuevo. 5 partidos entrarán en el Parlamento andaluz. Susana Díaz va a ser la más votada, sin duda. Dicen quienes le conocen bien o de cerca que es un animal político, ni más ni menos. También dicen que si le preguntas por el PIB, el Sahel, el informe PISA, por la revolución tecnológica o el corredor mediterráneo, no rascas nada. Juan Manuel Moreno Bonilla es el candidato del PP, otra vez. Seguramente un político víctima de lo mal que durante décadas el PP ha gestionado el asunto andaluz. Y una anécdota. En cierta etapa de mi vida dirigí un programa de televisión, en La 10, aquella tele del grupo Vocento. Por entonces pedí a Pepe y PSOE que aportaran un par de contertulios jóvenes. Por eso de la savia nueva en las tertulias. El PP envió a un tal Juanma Moreno Bonilla. Y el PSOE enviaba los miércoles a un tal Pedro Sánchez. Tercero, Ciudadanos, Juan Marín. Con la ventaja del cartel que supone Albert Rivera e Inés Arrimadas, pero con un hándicap. Toda esta legislatura se ha pasado ocultando, apoyando y fingiendo con Susana Díaz. La cuarta, Podemos. Teresa Rodríguez, Podemos en estado puro, más puro que Pablo Iglesias. Demagogia infinita, chavismo del cutre, kichi, pero con un mercado electoral que le va a hacer fundamental. ¿Y Vox? Sí, sí, Vox, que va a entrar en el Parlamento. Hoy alguien me apuntaba que incluso algunos dicen que con 4 o 5 escaños. Eso va a suponer, sin duda, un antes y un después en la política española. Bueno, así las cosas, 2 enormes incógnitas a una semana vista para esas elecciones en Andalucía. ¿Podrán sumar PP y Ciudadanos o viceversa para desbancar a Susana Díaz? Y otra, a pesar de los ratios, los números, la corrupción, las prostitutas, ¿por qué Andalucía es la única comunidad autónoma donde siempre han gobernado los mismos?
Expósito, la linterna.
Resumimos con Mamen Vizcaíno y Alberto Escalante las noticias de este viernes 23 de noviembre. Es decir, esa May no cambia su postura respecto a Gibraltar en su acuerdo del Brexit.
En la BBC, la primera ministra ignora la amenaza de Pedro Sánchez. El presidente del gobierno mantiene su veto al pacto por no tener garantías suficientes sobre el peñón y culpa a Rajoy de no haber sido suficientemente ambicioso en la negociación.
Los bancos tienen que devolver todo lo cobrado de más por las cláusulas suelo.
Lo dice un fallo de la Audiencia Provincial de Madrid a favor de la Asociación de Consumidores Sadicae. Los perjudicados podrán recuperar el dinero abonado de más sin la limitación temporal apreciada en primera instancia.
El Supremo prohíbe el uso de vivienda familiar si entra una nueva pareja a vivir.
En ese caso, el padre o la madre que vive con sus hijos en una vivienda familiar en régimen de gananciales perdería el derecho a disfrutar del uso de esa casa. Una vez se liquide la sociedad de gananciales, el progenitor deberá abandonar la residencia.
Pablo Iglesias ya prepara a su partido para un adelanto electoral.
Dice literalmente que puede haber elecciones muy pronto. De hecho, esta tarde ha convocado primarias para elegir al candidato antes de Navidad, primarias a las que se presenta el propio Iglesias.
De celebrarse elecciones en Cataluña, los independentistas mantendrían la mayoría absoluta.
Según el CIS catalán, los comicios los ganaría Esquerra y Ciudadanos ocuparía la segunda posición a 6 escaños de los independentistas. Junts per Cat perdería 10 escaños y la CUP pasaría de 4 a 10 u 11 diputados.
La policía destapa un fraude de 6 millones de euros en el cobro de pensiones de gente ya fallecida.
Hay 9 personas detenidas en una operación llevada a cabo en 10 comunidades autónomas. Además, se ha identificado a 46 personas como responsables de 53 delitos. Uno de ellos llegó a disfrazarse incluso de persona mayor y a utilizar un andador.
Detenidos 8 miembros de una banda de narcos por el asesinato de un ciudadano sueco en Mijas, Málaga.
Los hechos ocurrieron el pasado mes de agosto. La víctima era el líder de una organización criminal dedicada al narcotráfico en Suecia. Se han practicado diversos registros domiciliarios y se han intervenido vehículos de alta gama y material armamentístico.
Libertad para Ángel Boza, miembro de la manada, tras aquel robo de unas gafas.
El juez le condena, eso sí, por un delito leve de hurto y otro leve de lesiones. Sucedió este pasado mes de agosto en un centro comercial de Sevilla. En el juicio, Boza pidió perdón a la familia y a la sociedad.
Buenas horas. Un doble atentado en Pakistán causa 38 muertos.
El primero deja 31 fallecidos en un bazar del noroeste del país, mientras que un asalto en el consulado de China ha provocado la muerte de otras 7 personas. Este último con una gran carga simbólica, ya que el país asiático es el principal aliado de Pakistán.
Los españoles gastaremos una media de 256 euros en este Black, ¿cómo lo dices tú? Black Friday.
Black Friday. ¿Ves? Qué bien.
No, sí, he hecho perfecto.
Supone un aumento de 23 euros respecto al año pasado, según un estudio de la Asociación Española de la Economía Digital. También ese estudio concluye que el comercio electrónico moverá 1.560 millones de euros desde hoy hasta el lunes. La policía aconseja comprar siempre en páginas oficiales.
Monseñor Luis Argüello destaca la importancia de la clase de religión en la educación.
Tras la plenaria de la Conferencia Episcopal, el nuevo secretario general ha defendido tanto la enseñanza concertada como la pública. Además, ha lamentado que se haya filtrado el texto de la reforma educativa unos días antes de la reunión con la ministra.
Y en los deportes, Football Leaks publica 2 presuntas irregularidades de Sergio Ramos en 2 test de dopaje.
Sí, el primer caso en 2017 se le detectaron trazas de una sustancia llamada dexametasona. Al parecer, el Real Madrid no comunicó que iba a inyectárselo para un tratamiento en su rodilla. En el segundo caso, en abril de este año, frente al Málaga, por ducharse antes de un control antidoping, el club blanco ha emitido un comunicado en el que aclara que su capitán no incumplió la normativa y que la UEFA cerró el caso inmediatamente. Y hoy regresa a la Liga en menos de una hora a las 9, Leganés a la vez.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con Belén Montes.
El fin de semana nos va a dejar tiempo tranquilo prácticamente en todo el país. Lo más característico serán las nubes que se acumularán en el extremo norte durante la jornada del sábado y que dejarán lluvias en Galicia y nieve en el norte de Aragón. Será el domingo cuando se cubra el país entero y las precipitaciones serán las protagonistas del día. Las temperaturas bajarán en general y el viento soplará con fuerza en las zonas de tormenta.
En Repsol no nos ponemos etiquetas. Por eso ahora te ofrecemos también electricidad. Porque somos energía, toda la energía que tú necesitas, sea la que sea y estés donde estés. Infórmate ya de nuestra nueva oferta de electricidad y gas natural en el 900 11 88 66 o en laluzderepsol.com y benefíciate además de los mejores descuentos en carburante.
El gobierno ha hecho hoy balance de la semana en el Consejo de Ministros. El bochornoso espectáculo en el Congreso que protagonizó Rufián sigue coleando. Pablo Casado llama indigno a Pedro Sánchez por permitir que escupiesen a Josep Borrell. Isabel Celá ha sido la encargada de contestar a la oposición. Javier Atar. María Dávalos nos lo cuenta.
El gobierno arremetía contra PP y Ciudadanos e insistía en que echa de menos una política de Estado por parte de estos partidos, en especial de los populares. La portavoz Isabel Celá cargaba las tintas sobre todo contra Pablo Casado, cuyas ofensas van en contra, apuntaba, de esa petición para evitar la crispación realizada el pasado miércoles por Ana Pastor.
Es decir, el Partido Popular y Ciudadanos están claramente abonando una crispación que no solamente ofensiva para quien la profiere, sino que socava las instituciones.
Sin embargo, la gran ofensa de Rufián, en palabras de Celano, debe suponer la quiebra de relaciones con su partido. Sánchez rompió con Casado, no con el PP, y la indignidad de Rufián no debe llevar a romper con Esquerra, decía.
Buena noticia para la radio y sus oyentes. La Comisión de la Propiedad Intelectual da la razón a las radios y será este organismo el que fije las tarifas que pagamos las emisoras por emitir música. Hasta ahora lo hacían las entidades de gestión de derechos de autor. Lourdes Mate.
Por primera vez estas tarifas serán fijadas por un organismo independiente y no por las propias entidades. Hablamos de organizaciones como AGEDI, que representa a las discográficas, o AIE, representante de los intérpretes y ejecutantes de música. ¿Qué significa esto? Primero, que se pone fin a una práctica que había llevado a un aumento injustificado de los precios que pagan las radios. Segundo, que se podrá mantener y mejorar la calidad de los programas de cada emisora, algo de lo que se benefician los más de 25 millones de oyentes de radio de nuestro país. La Asociación Española de Radiodifusión Comercial muestra en un comunicado su satisfacción porque finalmente se ha hecho pública esta decisión, que fue tomada por la Comisión de Propiedad Intelectual el pasado 20 de septiembre. La publicación no se ha producido hasta dos meses después debido a la estrategia de AGEDI y de AIE para retrasarlo o incluso impedirlo. Trataban de evitar que entrara en vigor, pero no lo han conseguido.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. El rey Felipe VI se pronuncia sobre la situación que se vive en este momento en la Unión Europea, Nekane.
Y pide que se mantengan esos pilares precisamente de la Unión Europea.
Sabemos que la Unión Europea tiene múltiples facetas en un proceso aún no concluido de integración que se ha ido desarrollando desde los tratados de Roma hasta el momento actual. Un momento en el que, por un lado, lo es de incertidumbres, pero por otro también de necesarias reafirmaciones de unidad.
José María Aznar, ex presidente del gobierno.
Que ha criticado el papel de Pedro Sánchez durante su viaje a Cuba.
Que el jefe del gobierno de España visite Cuba y no vea a los disidentes cubanos me parece lamentable. Pero que el jefe del gobierno de España esté en Cuba y encima tengas la discusión más importante que puedes tener en décadas en la Unión Europea, que es la salida del Brexit, y estés supuestamente negociando desde Cuba y amenazando desde Cuba que vas a vetar el Brexit, que no lo puedes vetar, hecho sea de paso, es que es de aurora boreal.
Pablo Iglesias, el macho alfa.
Que vuelve a lanzar la idea de... Sí. Vuelve a lanzar la idea de adelantar las elecciones generales.
No es muy real que un gobierno se pueda sostener mucho tiempo a través de decretos leyes con 84 diputados y con la Comisión Europea en modo neoliberal. Por eso creo que es fundamental asumir todos los escenarios y asumir que puede haber elecciones muy pronto.
Bueno, mucho mejor en la Comisión Europea en tu modo, ¿eh? Mucho mejor. Pablo Casado. Claro, el presidente del PP.
¿Qué cree que Pedro Sánchez debe dejar la presidencia tras lo ocurrido en el Congreso?
Si usted es tan indigno de permitir que escupan a su ministro con tal de permanecer unos días más en Moncloa, usted no puede permanecer ni un solo día más en la presidencia del gobierno.
Y el sonido musical del día, Alejandro Sanz.
Corazón. viene y que no se detiene, qué sé yo. Pero miénteme aunque sea, dime que algo
quiero. Alejandro Sanz, que te lo encontraste el otro día, además, por la calle, ¿no?
Sí. Estaba aparcado en doble fila, un poco más y me llevo la puerta. Sí,
esas cosas que te pasan a ti.
Un poco más y me como la puerta del coche de Alejandro Sanz.
Menos mal que no, ¿eh? Bueno. Si lo tienes que pagar...
Bueno, no era tela el coche.
Por eso sí, te digo. Sí. Bueno, Alejandro Sanz, que acaba de anunciar que el viernes que viene, el próximo 30 de noviembre, va a publicar una nueva canción. Sabemos el título, No Tengo Nada, será el adelanto de su próximo disco que va a salir a la venta a principios de 2019.
Pero sabes que en lo más profundo de mi alma sigue aquel dolor por creer en ti, que fue de la ilusión y de lo bello que es vivir. ¿Para qué me curaste cuando estaba herido si hoy me dejas de nuevo el corazón partido? ¿Y quién me va a entregar sus emociones?
En las redes sociales seguís hablando del Brexit y de Gibraltar.
Nos dice Ángeles, por una vez y sin que sirva de precedente, estoy de acuerdo con la decisión tomada por el presidente Sánchez. Hay que imponerse ante los que quieren abandonar la Unión Europea. Miguel, todos los pulsos con los ingleses se han perdido, que lo tenga en cuenta el gobierno. Nos dice otro oyente que España de Gibraltar, pues poco puede decir. Los ingleses son muy raros, cerrados y no saben mirar más allá de sus narices. Marina,
a veces también miran por la azotea del balcón cuando ¿sí? se tiran a la piscina y eso.
Es
por Magaluf y eso, sí.
Marina, que nos dice que España no es importante para Europa, somos muy ingenuos y creemos que nos van a hacer caso. Y Carmen, que se pregunta, ¿y si España cierra la frontera, los ingleses lo van a aguantar? Y bueno, y apuntabas también en el monólogo de las 8, que en una semana se celebran esas elecciones en Andalucía. Nos dice Manuel que gracias por recordarnos que hay elecciones, porque entre tanto Brexit y Cuba pues no estamos hablando nada. Nos dice otro oyente que creo que las andaluzas tienen tan poco interés porque todos sabemos el resultado, volver a ganar Susana Díaz y volver a pactar con Ciudadanos. Y
Bueno.
A saber, ¿no? ¿Qué pasará? A ver. Y Pedro, el problema es que hay mucho voto cautivo. En fin, esto que ocurre en Andalucía es muy complejo. La gente que no vive aquí, pues no lo entiende.
Este domingo es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Por eso hoy en el tema del día vamos a conocer de cerca la realidad que viven las víctimas. 650 millones de mujeres y niñas en todo el mundo sufren violencia física o sexual. En un rato vamos a charlar con dos mujeres que conocen de cerca este sufrimiento. Será a las 9:15, 8:15 en Canarias.
Expósito, La Linterna. COPE, estar informado.
Hoy la historia que te quiero contar tiene que ver con esas jornadas denominadas como el día de lo que toque. Días que se dedican a determinados colectivos, a dar voz a iniciativas. Uno de esos colectivos en riesgo es el de las personas que no tienen la suerte de tener siquiera un techo. Aquellos que se ven obligados a vivir en la calle por un motivo u otro. Este domingo es el día de las personas sin hogar. Atento al dato. Cerca de 40.000 personas viven en la calle en España. 40.000. Nuestra compañera Carmen Lavallen ha tenido la oportunidad de poner cara a estos números y contar las historias que se esconden tras este dato. Por ejemplo, Maricruz. Ha visto cómo se le iban cerrando las puertas por su edad. En su pelo ya luce alguna cana que otra. Su divorcio le llevó del País Vasco a Madrid buscando una segunda oportunidad. Lo intentó en el servicio doméstico, cuidando a mayores, pero tiene dos hernias que la limitan y no puede hacer trabajos muy físicos. Maricruz buscaba un nuevo comienzo y no tuvo suerte. Eso sí, ahora parece que la vida vuelve a sonreírle.
Parece que estoy mejor porque estoy apoyada por servicios sociales. Me ha dejado una habitación y ahora este mes he estado cobrando la ayuda, pero claro, me he comprado las gafas y te sale un imprevisto y ya te has quedado otra vez colgada. Y así siempre hay imprevistos, porque ahora que si la boca, que si nadie me da trabajo y yo mira que tengo ganas de todo, ¿eh? Pero estoy fuera de juego, no sé por qué, pero estoy fuera de juego.
Vivir sin techo es una situación límite de la que tampoco se escapan las personas jóvenes. Michael tiene 25 años. Se quedó huérfano con 19. Ha tenido que sobrevivir con una pensión de orfandad que a duras penas llegaba a los 200 euros. La vida se le fue complicando, nunca encontró trabajo, terminó en la calle. Bueno, pues en estas condiciones, claro, todo se le hizo cuesta arriba.
Al final terminé en la Fundación San Martín de Porres y, bueno, gracias a ellos la verdad es que estoy bastante bien. Me tratan mejor que mis propios padres, la verdad. Y tengo la suerte de haber estado buscando durante todo este año trabajo. Esta vez lo he conseguido. De momento llevo un mes. Tengo un mes más de contrato. A lo mejor para Navidades me vuelvo a quedar sin empleo, pero al menos ya estoy cotizando, que era algo que yo tenía ahí como muy interno y muy duro de no conseguirlo al fin y al cabo.
Maricruz y Michael son dos ejemplos, dos historias. Solo haría falta salir a la calle para conocer muchos más. Lo más tremendo es que, según Cáritas, el perfil es cada vez más joven. Esta organización se vuelca desde hace años para cambiar la vida de cada una de estas personas, darles un techo, hacerles un poco más fácil su día a día. Gracias a su labor y ayuda, muchas personas que un día se vieron obligados a vivir en la calle están convencidos de que es posible volver a empezar. Lo siguiente en La Linterna, Confidencial.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Fernando Jáuregui, Información Confidencial en La Linterna. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Oye, ¿cómo ves el cóctel Sánchez en Cuba, Brexit, Gibraltar, Bruselas, la cumbre del domingo?
Bueno, ¿te acuerdas que aquí ya dijimos que se iba a Cuba? ¿Te acuerdas que lo contamos aquí antes? Y también dijimos, por cierto, que el rey va a ir el día se celebra el 500 aniversario de La Habana. Bueno, más o menos en esos días, digo. Esto ya lo dijimos. Quiero decir con esto que estaba previsto desde hace tiempo. Y yo creo que esto del Brexit, pues no. Vamos, quiero decir, la salida de España en el tema del Brexit yo creo que no estaba previsto.
No, esto ha sido previsto, sino que no lo sabía ni exteriores que iba a saltar esto por aquí.
Yo creo que ha sido una ocurrencia de última hora, te digo la verdad. Pero sí, bueno, en cualquier caso, yo estoy notando gente muy preocupada porque Sánchez está en Cuba y el ministro de Exteriores también. Ya sé que vuelven inmediatamente, pero claro, es que la decisión, digamos, sobre la negociación de la UE con el Brexit es paso mañana, es el domingo, y despilla un poco a contramano. No sé, yo creo que hay una preocupante falta de organización, si me permites que lo diga así, o de previsión. Pero bueno, esto es el tema gordo de hoy. Cada día tenemos un tema gordo. Hay otros, ¿qué quieres que te diga? Pero en fin, no sé. Bueno, pero en fin. Yo te quería hablar, si me permites, del 40 aniversario de la Constitución.
Ah, sí, por cierto, un paréntesis. En cierta ocasión me dieron un premio, no recuerdo cuál, y Fidalgo, José María, me directamente dijo, ¿por qué? Ahora te lo pregunto yo a ti, ¿por qué te dan un premio, tío?
No, a mí no. A mí no, no. Van a hacer una especie de... A ver, el Parlamento está muy preocupado.
No,
Ana Pastor está muy preocupada porque realmente se ve que se está devaluando el Parlamento y todos los grupos políticos en el fondo se están dando cuenta de que esto no puede seguir así, que estas sesiones de control parlamentario, otras sesiones de control parlamentario, que es un escándalo cada día más. Pero no solamente por Rufián, que por supuesto lo de Rufián es absolutamente inaceptable. No es solamente porque se escupiese o no se escupiese, que yo creo que no, pero en fin, malos gestos. Es que hay falta de entendimiento y hay demasiada saciedad. Entonces, quieren hacer cosas. Y una de las cosas nuevas que querían aferrarse a este 40 aniversario de la Constitución, pues hombre, para darle un poco de lustre a la cosa y tal, ¿no? De manera que el día 5 van a hacer una cosa con periodistas que estuvieron por allí durante muchos años, no solo por allí, sino que han hecho información, son los que participan en el libro este que coordiné, ¿te acuerdas?
Sí, claro.
De más de 100 periodistas que están escribiendo y todos ahí. Pues quieren darles una especie de condecoración,
o sea, que
insignia.
Os premian.
Bueno, sí, premian, no sé, quiero decir, es un premio colectivo, por haber estado allí. Tampoco es un mérito excesivo, pero sí, es un mérito por haber estado allí. Pero bueno, encuádralo en lo que yo te estoy diciendo, lo mismo que al día siguiente, el día 6, se le quiere dotar de una especial solemnidad por ser el 40 aniversario. Entonces se va a hacer, en vez de hacerse en los pasillos, tú has estado mil veces ahí, el día 6, en la recepción esa, en el Salón de Pasos Perdidos, todas esas cosas, ahora se va a hacer en el hemiciclo.
Ah, qué bonito.
Se va a hacer en el hemiciclo como un acto más solemne, presidido por los reyes. No consta que vaya ningún otro rey.
Pues me parece muy mal.
Bueno, pero a mí me...
Mal no, peor.
Yo he preguntado, y me dicen, no, a mí la respuesta textual que he recibido es, no, van los reyes. Y en la invitación pone sus majestades los reyes.
Sí, eso me parece lógico, que pongan sus reyes.
No, ya. No, te digo, porque yo creo que ha habido una discusión, un debate hasta la ultimísima hora sobre el tema, y al final yo creo que ha salido que no. A lo mejor todavía rectifican, porque nadie me ha dejado cerrado absolutamente que no vaya Juan Carlos
I. ¿Tú qué crees? ¿Que deberían rectificar o que no?
Yo creo que sí.
Yo también.
A ver, luego habrá pasado lo que haya pasado, ¿sabes, Ángel? Es muy importante esto.
Pero la historia es la que es.
Es muy importante esto. Habrá pasado lo que haya pasado. Y han pasado cosas, no cabe duda, ¿eh? Han pasado cosas que de alguna manera, pues hombre, han oscurecido una trayectoria. Pero la historia es la que es. Y el papel que jugó Juan Carlos I en la aprobación de la Constitución, en el desarrollo de la Constitución y en el mantenimiento de las libertades, yo creo que no lo podemos olvidar. Luego la historia también tendrá un segundo capítulo, pero ese capítulo no lo podemos olvidar, ni yo creo que debamos, la verdad.
Estoy completamente de acuerdo contigo. Seguiremos hablando.
Mira, por una vez. Oye, qué casualidad. Estamos de acuerdo.
Tengo que ir al médico. El lunes más. Gracias, Jauregui.
Hasta el lunes.
Adiós.